4 y 16 minutos de la tarde, 3 y 16 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿a quién le dedicamos hoy el programa? ¿A qué socio del Club de Libertad Digital?
Se lo vamos a dedicar a Miguel Requena Marco.
¿A Miguel Requena?
Sí, de Caudete, Albacete, que no sé si hemos en algún momento...
Tenías muy abandonado Albacete, tengo que decir que
¿sí?
Nos escucha mucha gente en Albacete.
Venga, ¿mañana otro Albacete?
Bueno, oye, no voy a presionar porque es que nos escuchan todo el mundo, la
ya,
gente.
Bueno.
No voy a decir ni siquiera en España, sino en todo el mundo, gracias a la estupenda aplicación que tenemos de E-Radio. ¿A Miguel?
A Miguel Requena Marco, que es un socio además muy veterano, desde 2011.
Fíjate, hemos empezado haciendo memoria... Hemos empezado hablando de lo que pasó en 2011. Pues me parece muy correcta esta, si es que estamos sincronizados, esta decisión. Pues un abrazo muy fuerte para nuestros oyentes de Albacete y en concreto a este socio que le dedicamos el programa. Teléfono para que la gente se haga del club, Naya.
914094002 o la página web www.clublibertaddigital.com.
Se lo adelantaba hace unos minutos, las víctimas del terrorismo se han hartado de que el gobierno de España se niegue a recibirlas y esta mañana miembros de COVITE, del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, se han plantado en las puertas del Ministerio del Interior para denunciar dos cosas. Que Juan Ignacio Zoido no las quiere recibir y la más importante, la inacción del gobierno de Rajoy por disolver a la ETA. Es la tarde de radio, ha estado con ellas desde el principio. Paloma ha estado junto a esas víctimas. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Una solicitud por escrito, varias peticiones a modo personal de las víctimas e incluso de miembros del PP Vasco. Nada de esto ha servido para que Zoido reciba a las víctimas que hoy se han ido hasta la sede del Ministerio en la Castellana número 5. Sobre las 12 del mediodía han llegado Consuelo Ordóñez, Ana y Begoña Velasco, Ana María Vidal Abarca, Concepción Martín, María Jesús González, la madre de Irene Villa, Antonio de Frutos y Concepción Fernández. Todas víctimas han llegado portando unos carteles en los que se podía leer: un gobierno no suplica a ETA que se disuelva, la disuelve. O queremos la foto de la derrota policial de ETA. A la cabeza la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, que le ha preguntado a Zoido...
¿Por qué no los detienen? Ya han pasado 7 años del cese definitivo de ETA. Y desde entonces lo único que estamos oyendo de este gobierno es suplicar, pedir a ETA que se disuelva. ¿Vosotros habéis oído? ¿Alguien ha oído pedir al gobierno, al Daesh, que se disuelva? ¿Alguien ha oído pedir el que el gobierno pida a los violadores que dejen de violar, a los ladrones que dejen de robar?
Ordóñez ha lamentado que el gobierno, con su inacción, esté permitiendo a ETA que escriba su final y lanzan una exigencia.
Exigimos esa foto del final de la derrota de ETA, que sea protagonizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad y que sea antes de la traca final, del acto final, que ya tienen preparado para finales de mayo y primeros de junio, que es el de, ahora lo llaman, la desmovilización avalada internacionalmente.
Hay que decir que esto lo han hecho en las puertas del Ministerio del Interior, porque es desde agosto cuando llevan pidiendo,
desde
Paloma,
agosto.
Desde agosto cuando llevan pidiendo una reunión con el gobierno de España y no les han recibido. Y es la hermana de Gregorio Ordóñez, y es COVITE, y es la madre de Irene Villa, y son las hijas de Ana María Vidal Abarca, y muchas más. Las víctimas no solo han criticado a Zoido, Paloma.
Eso es, Consuelo Ordóñez también ha sido muy crítica con la actuación de la Audiencia Nacional frente a los últimos homenajes a etarras.
¿Os imagináis a los del Daesh, de los atentados de Cataluña, de Barcelona, cuando salgan en Ripoll, que peten el pueblo, que los sienten en el salón de plenos? Y que les hagan, les rindan honores, les bailen la danza de honor, todo el pueblo ahí con vítores, con pasillo, con banda de música, recibiéndolos. ¿Eso pasa en algún país? ¿Esto lo entiende alguien? Y que nos diga la Audiencia Nacional que esto es alegría, alegría, alegría de vivir, dirían lo mismo. Si fuera los del Daesh, si fuera Sergio Morate, si fuera el Chicle.
¿Cómo respondemos a esto? ¿Cómo respondemos a esto como sociedad? ¿Cómo respondemos a esta pregunta de una mujer a la que los terroristas le quitaron a su hermano de un tiro en la cabeza? ¿Qué respuesta le da España a esta pregunta? ¿Qué respuesta le da el gobierno? De momento ninguna, porque es que ni siquiera la han recibido. Y es el gobierno del partido de su hermano. Hemos hablado con el Ministerio del Interior. Yo tengo una opinión muy buena en lo personal del señor Zoido. Es así, pero eso no quita que tengamos que contar estas cosas. Pero claro, es tan inexplicable que hemos preguntado al Ministerio del Interior. ¿Por qué no recibe a las víctimas? ¿Qué está pasando, Paloma? ¿Qué nos ha dicho Interior?
Pues nos han dicho que Juan Ignacio Zoido se encuentra hoy en Argelia junto al presidente del gobierno en una reunión de alto nivel y por eso hoy no se ha visto con las víctimas.
Claro,
pero
lo malo es que lo llevan pidiendo desde agosto, Paloma. ¿No ha tenido hueco antes del viaje a Argelia?
A nosotros nos han respondido, Dieter, por hoy. Hoy nos han dicho que estaba en Argelia. Pero nos han garantizado que se ha comprometido a verse con ellas, aunque de momento no hay fecha.
Tampoco hay fecha, vaya hombre.
Encontrarán un hueco para que vengan.
Seguro.
Pero de momento no la hay. Pero desde el Ministerio creen que con ese compromiso las víctimas sí que quedan satisfechas.
El problema es que Paloma no se queda satisfecha con la respuesta de una de las partes y suele preguntar a la otra también. ¿Desde Covite se han quedado satisfechos con la respuesta del Ministerio del Interior, Paloma?
Pues no, porque nos han dicho que para ellos lo importante no es que la reciban, argumenta que esa es la obligación de Juan Ignacio Zoido. Lo fundamental para Covite es que el gobierno actúe para disolver a ETA y hasta que eso no sea así, dicen, no van a quedar satisfechas.
Lo que pide Covite puede que sea una cosa difícil, ¿verdad? Pero reunirse con las víctimas no es difícil. Respetarlas no es difícil. Darlas cariño no es difícil. Es bastante sencillo. Y el gobierno del Partido Popular hoy ha dejado en las puertas del Ministerio del Interior a la hermana de Gregorio Ordóñez y a la madre de Irene Villa y a la hija de la fundadora de la UBT, a las hijas y a otras más víctimas. Y luego se preguntan, ¿y por qué estamos cayendo en las encuestas? Bueno, Ayuntamiento de Manuela Carmena. ¿Qué es lo que hace el Ayuntamiento de Manuela Carmena? Acabar con los narcopisos. ¿Te acuerdas, Paloma? Unos cuantos, ¿verdad? No, hombre, no. Eso, como esto, ¿cómo vamos a acabar con los narcopisos? ¿Vamos a luchar un poquito contra la delincuencia? No, porque tenemos que insultar a los policías diciendo que institucionalizan la violencia por lo de Lavapiés. Bueno, ya de la limpieza ni hablamos. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Manuela Carmena? Pues organizar una exposición sobre, acertó, querido oyente, la guerra civil. ¿Se acuerdan de Mauricio Valiente, el concejal reprobado por el Pleno del Ayuntamiento por el apoyo al régimen de Nicolás Maduro, por decir que Lenin era un referente fundamental, por ausentarse de los actos en homenaje a Miguel Ángel Blanco? Bueno, pues este concejal ha sido el responsable de organizar la exposición de la guerra civil. ¿Y quién ha estado hoy en la inauguración? Pues, además de Carmena, Ada Colau, y además de Colau, Sara Becerro, que... Sara, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Gracias a que ha estado allí, Sara, nos va a contar lo que ha sucedido, porque ha sido totalmente esperpéntico. ¿Qué ha pasado, Sara?
Pues sí, Dieter, porque lo que parecía un evento tranquilo entre las alcaldesas de Barcelona y de Madrid para inaugurar esta exposición, pues al final acabado no siéndolo. Pasadas las 11:30 de la mañana, más o menos, llegaban estas dos alcaldesas a la Plaza Mayor de Madrid y, como era de esperar, había más expectación por ellas que por la propia exposición. Así que cuando han llegado más de una veintena de periodistas y personal técnico con las cámaras incluidas, hemos empezado a correr intentando capturar pues la mejor imagen y el mejor sonido, tanto que incluso, Dieter, ha habido un pequeño incidente que se le ha caído una cámara a uno de los técnicos en la cabeza de una compañera periodista y han tenido incluso que atenderla los servicios médicos con una brecha en la frente. Pero bueno, sobre las 12 entrábamos en esta rueda de prensa de la inauguración que decías, que tiene el título de No pasarán 16 días en Madrid de 1936, que es una exposición que rescata esa batalla madrileña que frenó el avance de las tropas sublevadas bajo el lema No pasarán, Madrid será la tumba del fascismo. Y precisamente de eso, de fascismo, ha hablado la alcaldesa catalana, quien ha asegurado muy tajante que si eres democrático necesariamente tienes que ser antifascista.
Porque miles de personas dieron su vida, hoy tenemos democracia porque lucharon contra el fascismo. Por lo tanto, es imposible, absolutamente imposible, ser demócrata y no ser antifascista.
Y Colau además ha hablado de una lucha intensa, de una hermandad entre Madrid y Barcelona, e incluso se emocionaba al hablar de la resistencia del pueblo madrileño. La escuchamos.
Barcelona se volcó en actos de solidaridad, de apoyo a la resistencia del pueblo madrileño. Es también esta memoria la que con mucha emoción quiero recordar hoy aquí. Perdona, que sabéis que soy de emoción fácil. Pero simplemente decir eso, que ayer como hoy, Barcelona y Cataluña os ama y la lucha por la democracia y contra el fascismo hermana a las ciudades de Barcelona y Madrid.
Una hermandad que sorprendía a Dieter, porque si lo extrapolamos a la política entre Madrid y Barcelona ya es más que sabido cómo están las cosas. Y además, curiosamente, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha hablado de legalidad y de romper la legalidad al lado de Ada Colau.
En estos momentos que se habla tanto de legalidad, recordar que nuestros madrileños no solamente, claro que sí, luchaban por la democracia, pero desde la legalidad, porque fueron otros las que la rompieron. Y es necesario que recordemos la historia, y en la historia saber que tiene que tener esas definiciones que nos permiten saber quiénes y por qué, y quiénes fueron y quiénes no fueron responsables de lo que pasó.
Y tras estas palabras, las dos alcaldesas han bajado a la sala de bóvedas de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de Madrid. Pero, Dieter, ahí ya no te puedo contar qué tal, porque no nos han dejado pasar.
¿Cómo que nos han dejado pasar?
No nos han dejado pasar a la exposición. Han dicho en principio que ha sido por problema de aforo.
Era un acto informativo, ¿no?
Era un acto informativo en el que había más de una veintena de medios esperando allí desde las 10 de la mañana. Y al final no nos han dejado entrar en la sala de la propia exposición.
¿Y asesores del ayuntamiento se han entrado?
Efectivamente, nos han dicho en un primer momento que era por aforo, pero sin embargo luego hemos sabido que asesores y trabajadores del ayuntamiento sí han pasado junto a las dos alcaldesas a ver la exposición.
Hombre, una exposición en un acto informativo y no dejan pasar a la prensa. Esto muy demócrata no parece, pero yo estoy de acuerdo con Ada Colau en una cosa que ha dicho. Estoy de acuerdo, no se puede ser demócrata y ser fascista. Claro, lo que pasa es que los fascistas de nuevo cuño que tenemos ahora en España son los comités de la defensa de la República o del referéndum, que hoy ha dicho Ada Colau que no son violentos, que es una cosa de libertad de expresión, y que había algún acto puntual, ¿verdad? Solo han quemado alguna carretera y han saltado los peajes, le marcan a los jueces cuál es su domicilio y su dirección. Lo que no sé es si para Ada Colau se puede ser demócrata y se puede ser comunista. Le vendría bien leer el libro de Federico Jiménez Los Santos, Memoria del Comunismo. Martínez Almeida, del Partido Popular, además, Sara, ha encontrado una coincidencia de fechas bastante curiosa sobre a qué parte de la guerra civil se refiere la exposición, pero se han olvidado de contar lo que pasó también aquellos días. Almeida.
Que busca el enfrentamiento y no la reconciliación, que busca reabrir heridas y no cerrar definitivamente las heridas. Lo que tendría que hacer esta exposición es que va del lapso de tiempo de 7 a 23 de noviembre de 1936, que en esos 16 días es cuando se produjeron las sacas que al final acabaron en la mayor fosa común de la guerra civil aquí en España, que son los 8.000 asesinados que están en las fosas de Paracuellos.